Llegará un momento en que a los niños en las escuelas se les enseñe prácticamente todo a través de las películas. Nunca se verán obligados a leer libros de historia. El director estadounidense David Griffith, considerado el padre del cine moderno, pronunció estas palabras en 1915. En la actualidad es verdad que el cine goza de más prestigio educativo que nunca, pero aún así quedan algunos obstáculos, sobre todo metodológicos, que es necesario superar para que las palabras de Griffith se hagan realidad. En este sentido, es necesario plantearse hasta qué punto es verdadera la imagen ofrecida por el séptimo arte y en particular por el peplum. Para tratar de dar respuesta a esta cuestión, tenemos hoy en el estudio a Miguel Ángel Novillo López, que es profesor de Historia Antigua de la UNED. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días, ¿qué tal?
Bienvenido a Sin Distancias.
Gracias.
Bueno, ¿cuándo comenzó el cine a ocupar un lugar en la educación?
Bueno, si bien es cierto que a finales del siglo XX al cine se le considera una herramienta útil y válida, no es hasta comienzos del presente siglo, sobre todo pues, a partir de 2004, 2005, cuando el cine empieza a ser utilizado como una herramienta didáctica propiamente dicha. ¿Por qué digo esto? Porque el cine, además de facilitar una situación, digámoslo, de ocio, permite a su vez en el aula, siempre y cuando lo apliquemos de una manera correcta, permite la adquisición de una serie de competencias, recursos, destrezas, habilidades. Asimismo, facilita la adquisición de información y una serie de valores y de contravalores, tanto individuales como colectivos. Es decir, en determinadas ocasiones, el cine lo que va a permitir al alumnado o a los espectadores va a ser pues, la adquisición o la recreación de determinadas situaciones y elementos que en algunas ocasiones pues, un texto escrito o una imagen no son capaces de recrear.
Bueno, el recurrir al cine para la enseñanza y el aprendizaje de disciplinas como la historia no es algo que se pueda considerar reciente, ¿no?
No, la verdad que no. Es decir, si bien he dicho que es a partir de 2004-2005 cuando se empieza a utilizar realmente como una herramienta didáctica en el aula, sí que nos hemos de remontar a la década de los 70 del pasado siglo, cuando Jackson y O'Connor fundan una revista, Historia y Cine, y fundan además una sociedad que es el Comité de Cine Histórico, un comité que velaba por el empleo del cine en la investigación histórica y en el correcto uso del cine en dicha investigación. No obstante, la representación de la historia en el cine va a quedar supeditada o va a quedar condicionada las conversaciones del discurso fílmico. ¿Esto qué quiere decir? Que el cine, por decirlo de algún modo, va a permitir una primera reconstrucción del pasado. Si bien es cierto que pues luego dependerá del nivel de abstracción del espectador para asimilarlo y ver la veracidad que hay detrás de sí.
Bueno, Miguel Ángel, la historia ha resultado ser un lugar habitual para el séptimo arte desde sus orígenes y desde finales del siglo XIX existe una gran variedad de películas contextualizadas, sobre todo en la antigüedad, que es precisamente tu especialidad, ¿no?
Así es. Efectivamente, fue a finales del siglo XIX, la década de los 10, la década de los 20, cuando se producen esas primeras producciones cinematográficas contextualizadas en el mundo antiguo, en la antigüedad clásica, también pues, bueno, en un mundo bíblico, en un mundo de leyenda. Y fue en la década de los 50, década de los 60, cuando el peplum, es decir, el cine de romanos que todos tenemos presente, pues vive su época dorada. Precisamente fue en estos años 50 y 60 cuando los directores contextualizaron situaciones del pasado con ojos del presente. Es decir, en muchas ocasiones se conecta el pasado con el presente, tergiversando muchas realidades y pues aquí entra en juego la capacidad pues, del docente de mostrar al alumnado qué hay de verdad y qué no hay tan de verdad. Es decir, yo siempre pongo un ejemplo y es el de Julio César. Es decir, existen numerosas producciones cinematográficas sobre la vida y obra del dictador, pero claro, siempre cuando vemos una película sobre Julio César o cuando hablamos sobre Julio César, tenemos presente la imagen de Shakespeare, de Bernard Shaw La imagen de Rex Harrison en la película de Cleopatra, la producción de Mankiewicz en 1963. Es decir, estas películas sí conectan con el pasado, pero como norma general obvian las fuentes clásicas, por decirlo de algún modo.
Bueno, entonces, Miguel Ángel, ¿de qué realidad histórica ofrece el cine una imagen auténtica, fiel?
Claro, esta es una pregunta que formuló el cineasta francés Jean-Luc Godard. En realidad, el cine lo que nos permite, y en este sentido, sobre todo el cine histórico y dentro del cine histórico, el peplum, lo que nos permite es una primera imagen del pasado a modo de imitación, que no de reflejo, cuya realidad, con la veracidad histórica que nunca llegaremos a conocer de forma plena, varía de tres factores. Es decir, son tres factores los que condicionan. En primer lugar, la veracidad de la fuente. En segundo lugar, la subjetividad del autor. Y en tercer lugar, el contexto en el que fue rodada dicha producción. Es decir, no va a ser igual el pasado histórico en una producción de los años 60 que en una de comienzos del siglo XX.
Pero ahí está, digamos, el papel del profesor, ¿no?
Correcto, es decir, ahí entra en juego la capacidad, el papel del profesor, la capacidad de mostrar lo que hay de verdad y lo que no hay de verdad, y también el nivel de abstracción del alumnado.
Bueno, podría decirse que el peplum transmite a su público la sensación de formar parte de una tradición y de un pasado común.
Claro, yo siempre digo lo siguiente, es decir, el peplum no solo ha ayudado a crear una memoria histórica común, sino que ha ido más allá al acompañar la exposición de los hechos con la emisión de un juicio constante. En este sentido, las películas históricas, los films históricos, propensos a interpretar el pasado desde el presente, terminaron dotando al peplum de un carácter más ideológico que político en las producciones, rodadas en los años 50 y en los años 60, que convirtieron, por poner una serie de ejemplos, las persecuciones cristianas, las luchas de gladiadores y la corrupción del poder imperial en vehículos para reivindicar, por ejemplo, la igualdad racial o social, traduciendo en iconos del pasado las controversias del presente. Es decir, se incidía mucho más en lo ideológico que en lo político.
Bueno, ¿y tú dirías que el cine es el que fija las imágenes que tenemos sobre una determinada etapa de la historia?
Pues en cierto sentido sí. Lo que ocurre es que aquí entra en juego sobre todo la capacidad del espectador, con la ayuda de determinadas herramientas, recursos, para valorar si la imagen ofrecida por el cine es correcta o no. Es decir, el valor y las cualidades del cine para el conocimiento de la historia va a depender fundamentalmente de la capacidad del espectador, en este caso del alumnado, para poder entender e interpretar un film. No obstante, claro, lo primero que hay que tener en cuenta, y en este sentido, pues bueno, yo me gustaría reivindicar sobre todo que el cine histórico, si lo utilizamos correctamente, hay que valorar el contenido didáctico y divulgativo que contiene. Por lo tanto, las películas, y en este sentido el cine histórico, nos van a permitir realizar ese ejercicio de reflexión y ahora que tan de moda está, que tenemos que contribuir a que nuestro alumnado adquiera y desarrolle pues un pensamiento crítico y reflexivo y adquiera y ponga en práctica una serie de competencias, pues yo creo que en este sentido que el cine es una herramienta óptima para ello.
Muy bien. Miguel Ángel Novillo López, profesor de Historia Antigua en la UNED, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias para hablarnos de la veracidad de la imagen ofrecida por el cine.
Gracias a vosotros. Buenos días.